Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Ya estamos listos para iniciar un nuevo programa. Soy Nancy Loy y es un gusto abrir las puertas de esta radio para presentarles la programación correspondiente al 5 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 24 de enero de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias desde el lugar de los hechos de la mano de nuestros reporteros. Acompañémonos. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fue el escenario de este acto formal de comienzo del año judicial 2021, que comenzó con un discurso del presidente del máximo tribunal venezolano y cerró con definiciones del presidente Nicolás Maduro.
En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso.
Maduro denunció que durante 2019 y 2020 se ha pretendido crear un Estado paralelo y se pretende mantener esa línea inexistente, írrita y nula en Venezuela. Dijo que los jueces tienen un rol central para fortalecer el verdadero Estado.
Por una justicia expedita, efectiva y justa. Injusta. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador. Por una justicia a favor de los intereses de la nación.
El jefe de Estado venezolano dijo que frente a los embates externos e internos ha habido un Estado nacional en resistencia activa.
El Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones. Y no solo se ha quedado a la defensiva en la resistencia y en la lucha, sino que el Estado venezolano ha sabido seguir andando.
El presidente Nicolás Maduro le pidió a la nueva administración de los Estados Unidos de Joe Biden que supere la demonización sobre Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Se exhiben exquisitas obras de caligrafía de Irán, Corea del Sur, China y otros países que se encuentran en la Ruta de la Seda. En esta exposición, organizada por la Comisión Nacional Iraní para la UNESCO, la exhibición se llama El Baile de la Pluma.
Los lazos culturales son más poderosos que los lazos políticos. El arte puede conectar a las naciones fácilmente. Así que aquí en esta exposición podemos ver cómo diferentes personas disfrutan del arte de los demás y se olvidan de cualquier agenda política. El arte de la caligrafía está entrelazado con la cultura antigua. Este es especialmente el caso de las civilizaciones orientales. Nos complace recibir a huéspedes que vienen de los países de la Ruta de la Seda a nuestra ciudad Mashhad para establecer lazos pacíficos y compartir nuestro arte.
Los artistas aquí dicen que la caligrafía da vida a las palabras y las convierte en obras de arte que pueden ser comunicadas incluso por aquellos que no entienden el idioma.
Los visitantes pueden no entender el idioma, pero pueden sentir las armonías de la escritura. A través de esto, realmente decodifican los mensajes que los calígrafos han incrustado en sus obras de arte.
La caligrafía ha existido en la Ruta de la Seda desde hace más de 1000 años. La Ruta de la Seda se conoce principalmente como una antigua ruta comercial, pero los expertos lo ven como una plataforma a través de la cual las naciones intercambiaron sus tradiciones y arte. Esto se puede comprender en estas obras de arte que pueden ser diferentes en alfabetos, pero significativamente similares en forma.
El arte de la caligrafía es ver las cosas cotidianas por una perspectiva estética, es dar valor a las cosas simples, es lo que une a todas esas naciones, unas naciones que han compartido cultura y han intercambiado información por la Ruta de la Seda durante siglos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Mashhad.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, cumplió 1 año en la presidencia. Las circunstancias a partir de la pandemia han sido adversas. Sin embargo, el mandatario trata de minimizar las consecuencias del mal manejo de la crisis, una responsabilidad del Ejecutivo. Dentro de su informe destaca la poca deserción del sistema educativo.
Y óiganlo bien, tuvimos la menor tasa de deserción escolar en la primaria en la historia de este país. 1.5% de niños abandonaron la escuela en la primaria este año.
Sin embargo, los datos actualizados del sistema educativo muestran cifras distintas. El presidente sostiene en su informe que Guatemala fue el país de Latinoamérica que menos consecuencias económicas tuvo en 2020. No obstante, miles de empleos se perdieron y creció exponencialmente la pobreza y la desnutrición.
No fueron capaces de ejecutar el presupuesto destinado para desnutrición. Probablemente la excusa del gobierno sea la pandemia. Pero, digamos, por atender la pandemia y atenderla mal, en Guatemala dejaron olvidados temas muy sensibles como el tema de la desnutrición.
De acuerdo a información oficial, la desnutrición se duplicó al final del 2020 en comparación al 2019. Yamatei deja otros temas muy importantes como saldo pendiente. Por ejemplo, poner a la cabeza de una institución que usurpaba funciones de la vicepresidencia a un íntimo amigo suyo, lo que generó un distanciamiento entre el binomio presidencial. Sin embargo, el vicepresidente, que dicho sea de paso, no asistió a la presentación del informe, trabaja por aparte.
Sabemos que no fue un año fácil el 2020 y que se requiere para este año 21, pues reconstrucción, reactivación económica, el tema de vacunas, programas sociales y otra serie de necesidades que como gobierno no debemos atender.
El mensaje del presidente al final del informe sugiere que los guatemaltecos no se sienten satisfechos como país.
Porque entre todos somos el país del que todavía no nos sentimos orgullosos, pero vamos a luchar por sentirnos orgullosos y no temerosos de nuestro país.
Otro de los grandes pendientes del gobierno es la poca transparencia con la que se conduce, además de la opaca relación con los medios de comunicación y los desaciertos que le han valido el rechazo de la sociedad a tan solo 1 año en el poder. Guatemala atraviesa una seria crisis de ingobernabilidad, institucionalidad y corrupción. El asalto a las cortes de justicia por grupos oscuros y la constante por cooptar la más alta corte en temas constitucionales será el pan de cada día en 2021. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En Chile se imparten 3 doctorados en comunicación, 2 de los cuales están en regiones y otros 2 en la capital, Santiago. Uno de ellos es entregado por las universidades de la frontera de Temuco y su par austral de Valdivia, siendo uno de los 2 doctorados con acreditación nacional.
Es muy importante la mirada interdisciplinaria que posee, ya que gracias a eso y a las distintas líneas de investigación podamos hacer frente a dichas problemáticas siempre desde una perspectiva crítica.
De allí su aporte fundamental para descifrar estos nuevos mecanismos de codificación, ¿ya?, y de gobernabilidad juristocrática que ha vivido la sociedad contemporánea y la chilena con alta intensidad.
El doctorado tiene actualmente un estudiante en doble graduación, perteneciente a la Universidad La Sapienza de Roma, Italia.
La doble graduación es muy importante para difundir debates, ideas, competencias en un nivel más amplio de lo continental y de lo nacional.
Lo cual ha sido clave para proyectar mi tesis doctoral referida a estrategias de convocatoria, a jornadas de protesta en el marco de la movilización social iniciada en Chile en octubre del año 2019.
La comunicación es entendida como un campo, pues en dicho espectro convergen distintas disciplinas, teniendo como marco la cultura.
Desarrollar, digamos, aplicaciones y generar productos con la mayor visibilidad posible. Por eso es que estos proyectos financian cuando hay propuestas de trabajo en red, digamos, colaborativa, idealmente con universidades extranjeras, digamos.
Y hacerse parte de esta familia que investiga la comunicación desde el sur a través de nuestro programa de doctorado en conjunto, acreditado y abierto a todos quienes quieran ser parte de él, postular y conformar el equipo de comunicación y sus investigaciones.
El doctorado cuenta actualmente con 31 estudiantes, 19 de los cuales realizan su investigación de tesis. 10 de los estudiantes cuentan con la beca de doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y 3 desarrollan un programa de doble graduación con la Universidad de Groningen de los Países Bajos. 13 de los estudiantes cuentan con una cotutela internacional con docentes de universidades europeas y latinoamericanas. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Irán registró niveles récords de venta de petróleo y derivados durante las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin mencionar las cifras, el ministro iraní subrayó que si se levantan las sanciones, volverán al mercado más fuerte y rápido de lo esperado.
Nuestro enemigo y Trump buscaban que pereciéramos y muriéramos y que nuestras exportaciones llegaran a cero. Sin embargo, no solo nuestras exportaciones de petróleo y sus derivados no llegaron a cero, sino que obtuvimos un récord de exportación en la historia de la industria durante las sanciones. Trump, Pompeo y sus pensamientos criminales fueron al basurero de la historia, pero nosotros estamos vivos y trabajamos con más esperanza para construir el país.
Las declaraciones del ministro de Petróleo tuvieron lugar en la ceremonia de inauguración de la 25ª Exposición de Petróleo, Gas, Refinación y Petroquímica, celebrada en Teherán, en la capital. En el evento participaron unas 600 empresas y universidades iraníes.
Trabajamos en los proyectos de exploración y extracción de campos petroleros. Durante las sanciones, las empresas iraníes han podido ofrecer productos con calidad competitiva, de modo que han cubierto el 80% de los equipamientos necesarios en la industria petrolera.
La Compañía Nacional de Petróleo de Irán pudo ubicarse en el primer lugar del mundo en términos de la cantidad de exploración de reservas de hidrocarburos extraíbles en 2019. Esto a pesar de las sanciones impuestas a la importación de equipos necesarios en tales proyectos.
Trabajamos en bombas y filtros. Todos nuestros productos son de polímero y anticorrosivo, utilizados por las empresas petroquímicas y refinerías. Además, exportamos a Afganistán, Irak y países del Golfo Pérsico.
Trabajamos en el diseño y construcción de electromotores de alta precisión y antiexplosivos, utilizados en las plataformas de perforación de petróleo y gas. Exportamos nuestros productos a los países ribereños del Mar Caspio e Irak.
Irán es el cuarto país del mundo en reservas probadas de petróleo con un 9,3%. Asimismo, representa el 18% de las reservas totales de gas del mundo, siendo el de mayores reservas mundiales. La exposición de petróleo, gas, refinación y petroquímica es uno de los eventos de petróleo y gas más importantes del mundo en términos de número de participantes. La presencia de famosas empresas, así como productores nacionales, ofrece una buena oportunidad para la cooperación mutua con vistas a la firma de contratos. Samane Kachi, Hispan TV, Tera.
Con la segunda ola disparando las cifras de contagio de la COVID-19, la demanda por oxígeno medicinal se incrementa en Perú y el mercado ha vuelto a ser tomado por malos empresarios que triplican el valor. En medio de este panorama, una empresa en Lima salva vidas vendiendo el oxígeno a precio justo. Se trata de PGO, una iniciativa formada por 13 amigos que se dedicaban a diferentes rubros antes de perder su trabajo por la pandemia y que decidieron unir fuerzas para apoyar a las víctimas del virus.
Estamos volviendo a los días de especulación e incremento exacerbado de los precios que veíamos en junio o julio del año pasado. Actualmente nuevamente empiezas a encontrar el metro cúbico de oxígeno en 30, 40, 50 soles, donde prácticamente va a haber oxígeno solo para el que puede pagar. Aquí en PGO lo estamos vendiendo en 15 soles. Mantenemos el precio y esperemos mantenerlo para ayudar a los que más lo necesitan.
Junio, julio y agosto fueron meses complicados para los familiares de los infectados. No había camas en los hospitales, el precio del balón llegó a costar más de $1,500 en algunos sitios y el metro cúbico de oxígeno 50 soles o 14 dólares. Los 15 soles equivalentes a 4 dólares que cuesta el metro cúbico en PGO ayuda a quienes se encuentran desesperados por salvar a sus seres queridos.
Desde su inauguración en octubre hasta la llegada de la segunda ola, la planta de la empresa PGO ha aumentado su producción en un 600%, siempre sin aumentar un centavo del precio.
Generalmente vienen 40, 50 personas que lamentablemente no podemos abastecerlos a todos, pero tratamos de poder darles la mano en lo posible, ¿no?
Augusto Armas, director de proyecto, explica que desde hace 3 semanas la planta opera las 24 horas, pues la demanda se ha multiplicado por el inicio de la segunda ola del coronavirus. En la capital de Perú, Lima, muchos distribuidores se han quedado sin oxígeno y más de uno busca la manera de seguir ganando dinero.
Y por eso es que también nos hemos puesto un poco más estrictos a la hora de recepcionar a las personas que vienen a abastecerse para evitar a los revendedores o personas inescrupulosas. Estamos pidiendo receta médica, copia del DNI del paciente, porque definitivamente eso tiene que llegar al que más lo necesita.
A la fecha, casi el 100% de las camas UCI se encuentran ocupadas por pacientes con ventilación mecánica. Días difíciles se avecinan en el país, por lo que iniciativas como la de estos jóvenes ayudan a paliar la crisis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Cerca de 800 elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración fueron desplegados por el gobierno de México para detener a la caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula en busca de llegar a los Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que atenderán a los migrantes respetando sus derechos humanos, sin embargo no permitirán la estancia de quienes no tengan sus trámites en regla, así como contagiados por la COVID-19.
Primeramente, a su ingreso se les va a revisar el sistema de salud, el sistema migratorio, se les va a dar la oportunidad, se les va a conducir a estancias migratorias, donde se les va a dar alimento, se les va a dar baño, camas, se les va a atender. No necesitamos que los migrantes sigan transitando.
La población en México está en desacuerdo con la llegada de una nueva caravana de migrantes, pues por ahora el país está pasando nuevamente por una crisis de salud y económica por el coronavirus.
Me parece que ellos, su gobierno debería tratarlo, el por qué ellos están viniendo, porque ellos emigran, ¿por qué no reclaman en su país lo que ellos vienen a reclamar acá?
Algunos albergues en la frontera sur ya están recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar a las autoridades, tanto de Centroamérica como de México, aunque aún tendrán que recorrer la ruta migratoria, que está vigilada por autoridades.
Desde hace 3 días han estado llegando grupos pequeños, de 5, 10, 20, por su propia cuenta. El ejército ha traído grupos de 30 en 2 ocasiones, pero ellos lo traen y nosotros les brindamos alojamiento y los servicios básicos que puede ofrecer esta casa como un albergue.
La frontera sur de México está blindada en estos momentos para no dejar pasar a una nueva caravana migrante. En días pasados, la Policía Nacional de Guatemala desarticuló en un 70% este éxodo migratorio. Sin embargo, algunos han logrado burlar los operativos y están llegando en pequeños grupos a México, que están siendo atendidos en albergues de activistas mientras esperan continuar su ruta rumbo a los Estados Unidos. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El centro de la capital hondureña refleja la situación económica del país. Cientos de hombres y mujeres desempleados y otros que se dedican a las ventas ambulantes, mientras los que mantienen sus trabajos han perdido el 20% de su poder adquisitivo.
Esto está terrible, hermano. O sea que este país está en una situación terrible. Mira, en primer lugar no hay fuentes de trabajo. Este gobierno nos tiene hecho leña.
El gobierno, empresarios y obreros están en negociaciones para el aumento al salario mínimo en Honduras. El promedio ronda desde los 250 a 400 dólares, pero con una tasa de inflación no acorde a la realidad.
Y utilizan para ello un falso indicador, el indicador de inflación. Y el indicador de inflación es el Estado quien lo utiliza para justificar que los aumentos de salarios no pasen de esa base.
Sectores sociales anuncian que deberán estructurar su lucha en el año 2021 por la pérdida gradual de sus conquistas sociales debido a las leyes lesivas contra el trabajador aprobadas en el Parlamento.
Hoy día la clase trabajadora está en una situación en la que prácticamente estamos volviendo a la situación de antes de 1954, antes de que la clase obrera tuviera conquistas sociales. Y vamos a tener que hacer una huelga parecida para poder recuperar esas conquistas.
Mientras tanto, el sector empresarial y el gobierno han anunciado a los obreros que no pueden autorizar un aumento al salario mínimo según sus necesidades y expectativas.
Un nuevo gasto se ha sumado al presupuesto de los trabajadores y son los insumos de bioseguridad que no son cubiertos por las empresas.
Realmente nosotros vivimos una situación en la cual prácticamente las mascarillas, que hasta por cierto se me bajó, ¿verdad?, se convierten en un bien más importante que los mismos alimentos. A veces debemos de sacrificar la comida por comprar nuestras mascarillas, ¿verdad? Porque la situación sí está bastante compleja y el problema es que no miramos por dónde podamos salir.
Todo, que uno no ajusta para nada y más gasto. Ya no aguanta uno acá, man. Ya no aguanta.
Pero otra realidad viven los funcionarios de Hernández, quienes se han aprobado aumentos sustanciales de salarios que llegan hasta los 10,000 dólares mensuales. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los aviones de la aerolínea Iran Air Tour está bautizado bajo nombre de Mir Emad Hassani, el personaje más importante de la historia de la caligrafía del país persa. Así empieza un proyecto en el que cada avión de dicha aerolínea representará a un personaje conocido de la historia de arte, literatura y ciencia de Irán. El hecho se realiza tras un acuerdo firmado entre la Comisión Nacional de la UNESCO en Irán y dicha compañía aérea.
Iran Air Tour con honor informa que para cumplir uno de sus deberes socioculturales va a nombrar cada avión de su flota con el nombre de un dignatario de la historia islámica de Irán. Esto se realiza bajo el acuerdo firmado con la Comisión Nacional de la UNESCO.
El avión Mir Emad realizó su primer vuelo desde Teherán a Mashhad. Mir Emad Hassani vivía en el siglo XV y su legado en el estilo de escritura persa Nastaligh es apreciado y honrado por sus seguidores en todo el mundo.
Cuando un joven iraní quiere entrar en el avión, ve el nombre del dignatario sobre el cuerpo del avión. Ahí y se pregunta quién es. Entra en el avión y encuentra los folletos donde hay información sobre el personaje. Y se motiva para saber quién es Mir Emad, o Shamse Tabrizi, o Molana Rumi, quiénes son Hafez y Saadi.
Cada nación necesita unos factores para que ayuden a identificarse. Dicha necesidad aumenta en la vida moderna actual y la globalización. Mantener vivo el nombre de personajes de renombre de la historia de Irán y presentarlos a las siguientes generaciones, sin duda es un acto positivo en preservar la identidad persa. La iniciativa de bautizar los aviones bajo nombres de científicos y artistas de la historia de Irán es un acto para honrar y recordar a esos personajes, lo que ha sido aplaudido por muchos artistas hoy en día. Ali Gudarzi, Span TV, Mashhad.
La caravana de Joe Biden ingresa en el Capitolio sitiado. Aún en este día tan singular, todavía existen remanentes del régimen, insultando a las personas de color, a las mujeres y a la razón. Estos trumpistas intentan causar una escena entre los transeúntes y otros destruyen la propiedad federal con sus carteles llamando al juicio político del recientemente juramentado presidente Joe Biden. Mezcla de infantilismo y violencia, mensaje de su líder, a quien como al COVID-19 nadie quiere verle ni saber más de él.
Desde el principio del gobierno de Trump, todas estas órdenes ejecutivas en contra de ciudadanos extranjeros, hasta el mal manejo de la pandemia, yo creo que han sido una serie de eventos que dejan deuda y demuestran la falta de capacidad y lo peligroso que puede ser que una persona como él haya llegado a un puesto de un poder tan grande.
Eso sí que a partir de la fecha, tanto Joe Biden así como Kamala Harris y todos los demócratas tienen poco tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen serias y la cuenta regresiva de los primeros 100 días comenzó.
Porque en otros países ya están bien y en este país no se compone porque nuestro gobierno no nos ayuda. Ojalá que ahora que los demócratas estén en oficina nos puedan ayudar y puedan ayudar a la gente que lo necesita.
Con una inauguración atípica, pero que también marca el signo de los tiempos, Joe Biden se convierte en el 46º presidente de Estados Unidos. Las necesidades son muchas, las demandas aún mayores. Y el nuevo presidente tendrá que garantizarle a sus ciudadanos la salud, la economía y la estabilidad, pero principalmente el comienzo de una reconstrucción después de 4 años de horror.
Las primeras medidas de la administración Biden incluyen 17 acciones ejecutivas y 15 órdenes ejecutivas. Son acción inmediata para mitigar el horror del COVID-19, un multibillonario paquete de asistencia económica, así como revertir inmediatamente políticas migratorias, ambientales, económicas y burocráticas de la última administración. Otro de los problemas que académicos señalan es lidiar con los racistas y seguidores de Trump entre la ciudadanía, burocracia, fuerzas armadas y del orden. Y es que los problemas aquí van de la mano.
Toda esa gente alguna vez estuvo sentada frente a un maestro. Yo creo que si nosotros nos esforzamos por educar a la gente, por educar desde la familia hasta las escuelas, las universidades, muchas de estas personas fueron llevadas a eso por falta de oportunidades, etcétera, y por desentendimiento entre los seres humanos. Pero cuando nos educamos y tenemos un buen espíritu, podemos entender la realidad de otras personas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es. Estimada audiencia, están escuchando Pars Today. Primero, en esta parte hemos incluido el análisis en Detrás de la Razón. Roberto de la Madrid y sus invitados abordan el tema de la asunción de Biden y la situación en América Latina. También tenemos el documental Perfil, esta vez sobre la vida del Sultán Qaboos. Enseguida escucharán el espacio Ideal de la Revolución y también hemos incluido el espacio corto titulado Posición de Irán en el Mundo. Gracias por su preferencia.
Yo no compro el concepto popular de los años 60 que decía hemos reprimido al hombre negro durante 300 años y el hombre blanco ahora está muy por delante en la carrera por todo lo que ofrece nuestra sociedad. Para igualar la puntuación, ahora debemos darle al hombre negro una ventaja o incluso detener al hombre blanco para igualar la carrera. Yo no compro eso. Senador Joe Biden.
Mandan el...
La política es tan sucia, tan bizarra. Se sonríen, nos dicen una cosa, pero en realidad, pues quizás sea otra. La política es tan sucia que detrás de los discursos existe la complicidad. Biden insultando a los blancos de Sudáfrica y defendiendo a los negros, pero en Estados Unidos no quería que se subieran al mismo autobús. Por eso pusimos Biden contra Biden. Día 2 de su mandato ya hay demanda de impeachment contra Biden por abuso de poder y amenazar a países. Analicemos hoy cómo le va a ir a usted, a mí, a nuestras familias, a nuestros países de América Latina con Biden. Él dice que sus principales desafíos en América Latina son migración, narco, economía y bla, 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 bla. Pero no nos confundamos. En mi humilde opinión, creo el gravísimo problema para Biden en América Latina se llama China.
Los desafíos que debe enfrentar el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, son una reforma migratoria que regularice a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Pero el verdadero reto sigue estando en la frontera con México, donde millones de personas sueñan con saltar el muro en busca de un futuro mejor. Lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en todo el continente. Estados Unidos es el principal consumidor y destino de la droga llena de sangre.
Then preventing addiction is next to impossible.
Dejar el legado oscuro de su predecesor Donald Trump en la región contra países libres y soberanos como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Colombia, ¿más tropas de Estados Unidos o menos tropas? Revisar la interferencia. Reconstruir la relación con su principal socio del continente, México, sobre todo en lo referente a seguridad, comercio y desarrollo económico. La vicepresidenta Kamala Harris sabe muchos secretos. Como fiscal general de California, supuestamente enfrentó a los cárteles mexicanos como el megapoderoso de Sinaloa.
They see decriminalization as the only way out.
Entonces sí queremos la cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía.
Pase la página a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto odio después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela.
Invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes.
Se puede revertir todo en el corto plazo, si esa es la voluntad del gobierno de Biden.
Pero todo esto es política. Recordemos las declaraciones en el principio de este programa. Lo que realmente importa es el poder. Así, el principal desafío en América Latina se llama China, Bolivia, Argentina, Perú y México. Juntos podrían tener todo el litio del mundo. Y Biden y China saben que esa es la energía del futuro.
Daremos un golpe a quien nos dé la gana. Acéptenlo.
Las palabras de Elon Musk ahí al final. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, Meidilla Lalí, el investigador de esta noche. El jefe de jefes está con nosotros, el periodista en jefe, claro, ahí, Sharam Solfagari. Y tenemos a Hamideh Falah como la coordinadora internacional para que todos los analistas mundiales estén siempre pendientes de lo que pasa aquí en Detrás de la Razón. Vamos directamente con nuestros invitados. Doctor en Ciencia Social, miembro del Foro de Investigación Global de la India, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos, el famoso profe DRI en YouTube, búsquelo ahí. Gracias por tu noble labor que haces en las redes, doctor Jesús López Almejo. Gracias. Profesor de la Academia Diplomática de Venezuela, profesor de la Universidad Bolivariana, profesor de la Universidad Unjilin en Jilin, China, o lo dije mal, Unjilin, en la provincia de Jilin, China. Investigador con más de 20 libros publicados, José Antonio Ejido. Gracias. A ver, vámonos directo. Jesús, antes de comenzar con el desafío para nuestros países latinoamericanos, primero, ¿cómo América Latina negociará con un presidente que al parecer tiene doble rasero en su mente y en su historia? Ahí poníamos al principio cómo defendía a los negros de Sudáfrica, pero cómo ofendía a los negros de Estados Unidos o cómo se oponía a los autobuses escolares donde viajaran todas las etnias. De hecho, proclamó una ley o impulsó muchas leyes sobre eso. O cómo dijo que arriba de los habitantes del continente americano, donde está Estados Unidos, en especial los argentinos, arriba de todos están los ingleses. ¿Qué esperar de una conducta así? Solo estrictamente un minuto para este tema, por favor, Jesús.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludo a mi contertulio y a toda la audiencia de Detrás de la Razón. Bueno, primero, político que no se contradice no es político y no dura tanto en los más altos esferas de la política y menos en Washington. Dicho de otra manera, político que no es hipócrita no sobresale. Y este es el caso de Biden, como lo fue de Trump, como lo ha sido de todos los presidentes que han estado en la cúspide de la política en Washington. Dicho lo anterior, también habrá que señalar que muchas de estas cosas se dieron en contextos particulares, en contextos, primero, donde Biden era joven, inexperimentado, y segundo, o sea, ya en maduro, donde había otras circunstancias históricas internacionales. Sin embargo, al político se le va a evaluar, Roberto, por sus resultados, más que por sus discursos, porque hemos visto que en Estados Unidos y en cualquier otro país, pues los políticos hablan diferente dependiendo del auditorio para el que se están dirigiendo. ¿Cómo enfrentar a Estados Unidos? Primero, considerando que, aunque al interior, dice Roger Smith, de la política estadounidense, si hay diferencias entre los demócratas y republicanos, o los conservadores y los no tan conservadores, porque ambos me parece que defienden políticas más o menos conservadoras, al exterior manejan más una política de Estado, y esta política de Estado los lleva a preguntarse, Roberto, cómo mantener la hegemonía de Estados Unidos sobre los demás pueblos. Bien. De tal suerte que sean republicanos o demócratas, va a seguir la opresión contra Venezuela, sean republicanos o demócratas, va a seguir la provocación contra Irán, y obviamente esta visión extractivista del mundo, de cómo extraer en la medida de lo posible la mayor cantidad de recursos en el mundo, eso se va a mantener, lo único que cambian son las formas. Bien. Entonces, ¿cómo respondiendo? ¿Cómo enfrentar? Considerando que la política en Estados Unidos no solo la hace el presidente, y desarrollando estrategias de cabildeo en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos para contener las ambiciones de un presidente que sea agresivo en contra de un país, como bien hacen otras comunidades, Roberto.
Bien, eso que dijiste, pues ilustra a los políticos, ¿no? Político que no, como dijiste, político que no esté mucho tiempo es que no... No es mentiroso ni hipócrita. O sea, que hay que ser un raterazo para estar ahí siempre como político. A ver, José Antonio, ¿coincides con lo que nos dice Jesús? Y en la misma línea yo te pregunto, ¿qué esperar de un presidente que ya hoy ya tiene una demanda de impeachment por amenazar a los países como Ucrania con quitarle más de $1,000 millones solo para favorecer a su hijo, tal como esta denuncia la presentó la congresista Marjorie Taylor allá en el Congreso? Por favor.
Un saludo a todos, muy fraternal. Coincido con mi contertulio mexicano. Solo diría una cosa. Solo en un régimen podrido y corrompido, un dirigente mentiroso hace carrera política. También ha habido en la vida, la existencia, en la humanidad, sistemas políticos que se basaban en la verdad y que sus dirigentes eran apoyados por ser honorables. Eso, aunque parezca extraño, ha existido y todavía existe. Y lo que diré que desde luego para la administración norteamericana, cualquiera que sea, tener bajo dominio América Latina es su prioridad. Ellos van a chillar mucho con Venezuela. Yo diría que ahora su principal preocupación es México, que ha derribado con el sistema de la cuarta transformación este régimen oprobioso, procolonial, que duró 30 años y con un estilo muy suave, exigiendo respeto, el presidente López Obrador está diciendo que ahora Biden tiene que tratar con un gobierno y con un país soberano, que está justo en la línea de frontera interior. Eso es muy mala noticia para el gobierno de Biden, pero es una excelente noticia para el resto de los pueblos del Caribe y de América Latina, que tienen en México una gran barrera de contención frente a las expansiones habituales de este sistema, que sigue diciendo que América es de ellos, es decir, América Latina y el Caribe es de ellos, como lo afirmaba Bolton. Claro, estos demócratas son más cuidadosos, no van a citar las burradas que decía Bolton, pero piensan lo mismo, toda América Latina es de ellos, con el litio, con los elotes, ¿verdad?, como le llamáis en México al maíz, con el petróleo, con el oro, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues ahí está la pelea.
Gracias. Pues ya empezamos para abrir boca. Ahora sí vamos directo, Jesús. Tenemos dos perspectivas. Los retos de Biden en América Latina y los retos de América Latina con el señor Biden. Primero empecemos con Biden. El gobierno de Biden nos dice que los desafíos en América Latina son migración, Dreamers. Ahí escuchamos a Biden que el futuro son los latinoamericanos. Pero eso, pues, ¿tú no crees que sea secundario, como lo decíamos, de la hipocresía o un gran maquillaje, y que lo súper importante para Estados Unidos en América Latina, como a saber e hipótesis del programa, se llama China? Frenar la influencia y el poder de China en América Latina, y están dispuestos a todo, aunque atropellen a los latinoamericanos, quizás sea el mayor peligro que enfrentemos. A ver, dame tu lectura de esto, Jesús.
Sí. Decía Roberto, más allá de las palabras, también a los políticos se les evalúa por los hechos. Biden, desde el primer día, mostró una cara completamente distinta a la de el jacksoniano en términos de política exterior, Donald Trump. Recordemos que la política exterior jacksoniana es uno de los pilares en Estados Unidos desde que Estados Unidos se fundó. Y bueno, Andrew Jackson, ¿cómo lidiaba con el mundo? Así, imponiendo, insultando, amedrentando, echando toda la carrocería y poniendo la supremacía blanca por encima de cualquier otro aspecto. Joe Biden, quizá manejando un discurso hipócrita, pero siendo pragmático debido a la composición demográfica de Estados Unidos, establece un gabinete que se parece más a la población estadounidense. Hay un jefe del Pentágono negro, latinos, también sí cubanos, pero también de origen mexicano, mujeres principalmente, transexuales, gays, abiertamente gays, van a ocupar este espectro, Roberto querido, de forma tal que se parece más a la población estadounidense, primero para legitimarse. Segundo, es importante señalarlo, Biden pertenece más bien a una tradición, por lo menos en los últimos 10 años, a una tradición más liberal, pero que a la vez también es intervencionista, más al estilo de Wilson. Tú recordarás que Woodrow Wilson defendía el libre mercado, defendía el tema de la democracia, la justicia social, los valores liberales, y también impulsó la nueva manera de hacer política hace 100 años con la creación de la Liga de Naciones. Pero finalmente, como los jacksonianos prevalecían en el Senado de Estados Unidos hace 100 años, no dejaron que Estados Unidos continuara con este proyecto de sacar su hegemonía al mundo. Entonces, para contestar esta pregunta, es importante señalar que Joe Biden es pragmático. O sea, no con esto le estoy echando flores. Quiero decir que es un político profesional y Joe Biden va a cambiar conforme vayan cambiando las circunstancias. Y una de las maneras de que lo podamos entender, el hecho de que si estamos en el tema del COVID, es pragmático. Ordena el tema de los cubrebocas por 100 días, regresa a Estados Unidos, a la OMS, y con eso le manda un mensaje poderoso a China de que no tiene campo abierto para disponer de la Organización Mundial de la Salud. El regresan al Acuerdo de París, y con esto va a poder legitimar una postura de presión para que tanto empresas chinas como empresas asiáticas no sigan emitiendo gas. Y si tú me dirás, oye, pero esto es hipócrita porque Estados Unidos es uno de los países cuyas empresas emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mi respuesta sería sí. pero lo van a utilizar para seguir presionando que los demás no lo hagan y con esto reducir competitividad en los diferentes mercados asiáticos que han basado su productividad justamente pues emitiendo gases de efecto invernadero de muchas maneras muy importantes. Y nada más como conclusión para cerrar este, digamos, punto, en el tema de México, hay 3 de las 17 órdenes ejecutivas que emitió Joe Biden que pues favorecen a México. El tema del DACA, retomar DACA, garantizar el DACA, el Dream Act, que favorece a los soñadores, que el 90% de ellos son de origen mexicano, estos niños que llegaron siendo menores de edad, indocumentados, que Donald Trump prácticamente se esforzó por expulsarlos y que el Tribunal de Justicia lo paró. Bueno, Biden dice, no solamente lo vamos a detener, sino además lo vamos a fortalecer. El tema de la reforma migratoria, si se logra, ahora que tienen los demócratas mayoría en las dos cámaras, con esto se va a volver a echar un buen puñado de latinos de origen mexicano a la bolsa. Y tercero, el tema del muro fronterizo, Roberto. Sí, con un discurso pragmático, sí, un poco hipócrita, pero frena el tema del muro y lo deja de polemizar, recordando, querido Roberto, con cifras, que en el tema del muro no servía de nada tener este muro porque el 70% de los indocumentados de la última década en Estados Unidos entran con una visa de turistas, entran de manera legal a los aeropuertos y después se quedan allá, invalidando de tal suerte el muro en la frontera. Bien. Entonces, hay pragmatismo, pero ese pragmatismo ciertamente hace que se vea hipócrita. Pero sí es un cambio de timón con respecto a lo que hacía Trump.
Pues no va a ser como Obama, que resultó ser el peor deportador cuando prometía apertura. A ver, José Antonio, la misma línea, ya que esto es muy importante y quisiera que me lo contestaras. Elon Musk lo dijo, Elon Musk todos los conocemos, ¿no? Daremos golpes de Estado, pero no quiere Estados Unidos que China se apodere del litio. ¿Hay peligro, José Antonio, que se forme una nueva zona de violencia, así como el Golfo Pérsico, Oriente Medio, que era la lucha por el petróleo? Hoy el Golfo Pérsico sea el futuro de América Latina, desestabilización total, invasión y violencia, y justamente coincide, mientras Trump apostó por las emisiones de carbón, Biden persigue ya desde hace tiempo las energías como el litio. Y entonces vamos a ver lo que pasó desde hace muchas décadas en Oriente Medio. ¿Es posible esto o verdaderamente es imaginación?
Mira, yo diría que estoy de acuerdo con vuestra hipótesis de que China en América Latina les preocupa mucho, pero en relación a lo que dices de la eventualidad de que toda América Latina se convierta en un escenario de muerte y de destrucción como Libia, como Irak, como Yemen o como Siria, te diré una cosa. Observando la historia, el gran tío Sam, estos norteamericanos tan arrogantes, han destruido e invadido países débiles como Nicaragua, como República Dominicana, como Granada y como Panamá. ¿Por qué no han invadido Venezuela? Porque junto a vuestra hipótesis de China presente en América Latina, y yo digo para bien de los pueblos latinoamericanos, que ya no van a tener que depender del Fondo Monetario Internacional y de la tecnología norteamericana, está Rusia. ¿Y qué ha hecho Rusia en Venezuela? Disponer sobre el territorio venezolano poderosos sistemas que son los más fuertes del mundo, antiaéreos, que han contenido la posibilidad de los halcones trumpenianos de invadir directamente Venezuela, de derrocar al gobierno y de establecer una dictadura como las que estos individuos establecieron en el siglo XX en Guatemala, en Chile, en Argentina. La lista es muy larga. Y para redondear, diré, también les preocupa la presencia de Irán, porque ellos son monroístas. Ellos dicen América Latina es de ellos, es de los norteamericanos, pero de las empresas, de los monopolios, siempre sedientos de materias primas muy importantes. Si pudiesen cortar el suministro de soya, como se dice en Argentina, a Rusia y a China, lo harían, pero no lo pueden hacer. Ahora, ¿qué está pasando? Hay varios bloques que se crean en América Latina. Un bloque, el Grupo de Puebla, vamos a decir, moderado, pero independiente, México-Argentina. El bloque del ALBA, que está renaciendo con la victoria en Bolivia. Los dos bloques se van a unir para resistir. Y queda el maltrecho grupo de Lima, que tiene muchos problemas porque se pegó de tal manera a los faltones de Trump que ha llegado a molestar a la administración Biden y han quedado Bolsonaro, Duque, Piñera, Moreno colgados de la brocha. Es un problema bastante grave. Es posible que estos gobiernos no duren mucho tiempo y eso va a hacer que Biden y su administración, el estado profundo que son los servicios de inteligencia y las compañías monopolistas, van a tener que bregar con el renacimiento de UNASUR, con el debilitamiento de la OEA. Es una pesadilla que no resolvería una intervención militar, tipo las que he mencionado antes, en Oriente Medio, Norte de África y Asia, porque está Rusia también como aliado militar fiable de los pueblos de América Latina de línea independiente, como lo ha probado en Venezuela. Y también está Irán como un país fiable, un buen amigo, que es capaz de mandar gasolina por 17.000 kilómetros por barco. Eso solamente lo hace un buen amigo. Y América Latina no está sola, porque cuando está sola, asesinan a sus presidentes y lo invaden. Oye. Allende, Maurice Bishop, Jacobo Arbenz, qué lista larga tenemos que hacer de presidentes derrocados y asesinados por este engendro imperialista norteamericano, con todo respeto a las personas honestas de ese país y con todo desprecio al imperialismo norteamericano decadente, pero violento, lamentablemente.
Oye, también asesinaron a Kennedy. Oye, José Antonio, como...
Ya mal con X.
Sí, José Antonio, fíjate que en México no hay ese 400. A ver cómo arreglamos eso. Para acabar esto, José Antonio, yo solo te quiero preguntar, es que a mí me llamó mucho la atención que hace muchos años Joe Biden dijo que había que agradecer la existencia de Israel y que si Israel no existiera, Estados Unidos tendría que crear un Israel para defender sus intereses en la región del petróleo. Por eso te pregunté esto. Esto lo dijo hace muchos años. Ahora puede decir lo mismo con América Latina, donde Israel podría ser, o es, si no es que ya es, Colombia.
Israel intervino en la dictadura criminal instaurada por los norteamericanos, lo que llamaba la República Bananera, cuando se afectó los intereses de la mamita Unai, la United Fruit Company. 100.000 asesinados con la intervención de la entidad sionista de Israel, que no es un estado religioso judío, es una creación del imperialismo para tener a raya a los pueblos árabes y, si hace falta, a los pueblos latinoamericanos, pero te diré que estoy de acuerdo. Para ellos, el Israel latinoamericano ha sido Colombia.
Gracias.
El país que más cocaína exporta del mundo y que más bases militares tiene en América Latina. Parece que es casual, ¿no? Sería una coincidencia. ¿A dónde exporta esa cocaína? A los Estados Unidos. ¿De dónde vienen las armas? De los Estados Unidos.
Bien.
Colombia es un problema, no Colombia. Es un pueblo sufrido, lleno de fosas comunes, con centenares de miles de asesinados por ese régimen criminal, que sin el apoyo de los Estados Unidos no se sostendría prácticamente ni un solo día. Ahora, el problema es que Duque es acusado ahora mismo de apoyar a...
Déjame ir con Jesús, José Antonio.
De Trump, y eso le molesta mucho a Biden.
Jesús, ya solo 10 segundos. Tenemos un problema porque Kamala Harris es de la gente que pensaba que el riesgo más grande para Estados Unidos no era ni China, ni Rusia, ni los terroristas de Oriente Medio, sino los cárteles de la droga de México y América Latina, que se estaban apoderando de todo dentro de Estados Unidos. Esto puede ser peligroso porque bajo la ley de Estados Unidos pueden invadir todo lo que sea terrorismo, ¿no? Y ahí está México. Rápido, 10 segundos porque me voy.
México tiene una ambiciosa campaña de cabildeo para evitar que en el Congreso de los Estados Unidos se reconozca el narcotráfico como terrorismo, justamente para prevenir una invasión. Pero también tiene una estrategia, Roberto, que ha ido cambiando la narrativa y cada vez más países lo entienden así entre la población común y corriente de los diferentes pueblos, es que Estados Unidos le da un enfoque de seguridad porque lucran con las armas, pero esto también tendría que tener un enfoque de salud porque es el país con la mayor cantidad de consumidores en el mundo y México ya va avanzando en esa narrativa y va teniendo mejor recepción en el mundo.
Gracias a los dos. Maestría no, doctora tampoco, no, unas cátedras que dieron aquí. Gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches a usted. Y pues acaba una semana muy tensa. Lo invito a que repita los programas de Detrás de la Razón, tan buenísimos, no porque uno los haga, sino porque los analistas han dicho muchas cosas muy importantes en esta semana que quizá nos